de que habían dos formas de representación. Una representación debajo de Adán y uno debajo de Cristo. Estudiamos en 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que tuvimos un estudio sobre la representación. Y después pasamos a capítulo 6, en que estudiamos de que cómo celebramos una gran transferencia en el bautismo. Estudiamos en 6:3, que dijo, oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y después, en medio de capítulo 6, estudiamos ese concepto de que ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. En 6:14 estudiamos lo que dijo, porque el pecado no enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Quería captar un poco el contexto antes de entrar en este Romanos 7, porque en Romanos 7 vamos a continuar estudiando esto, cómo había una transferencia de representación, como no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces vamos a leer el versículo 1 a 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestra condición bajo Adán con representante, bajo la ley, como nuestra manera de relacionarnos con Dios. Era como una esposa bajo la autoridad de su esposo. Y no había ninguna manera de escapar de esa unión. Todos nosotros éramos como una mujer. La Biblia habla de toda la gente del mundo como una mujer atrapada en un matrimonio horrible. Y como los votos matrimoniales contienen un juramento a lo más sagrado, a continuar ligada hasta la muerte, no hay manera de escapar. Así que dijo en este versículo 1 que la ley tiene poder sobre el hombre hasta la muerte, pero después de la muerte no. La paga del pecado es muerte, estudiamos en 6:23, y la muerte ya ha cobrado por el pecado. La mujer está sujetada por la ley del matrimonio mientras vive su esposo. Pero si su esposo muriera, ya está libre. Versículo 3 dijo que ella no puede abandonar a su esposo legalmente mientras vive. Será considerada adúltera. Pero después de la muerte sí se puede casarse con otro. Pero hay un gran problema en todo eso. Dice que nosotros fuimos como una esposa en ese matrimonio horrible y no había manera de escapar menos de la muerte del esposo. Pero ese esposo no puede morir, porque es la ley de Dios. Cristo dijo en Mateo 5, hablando de la ley y cómo es permanente, dice en 5:17 de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No podemos esperar que muere esa ley, porque esa ley es permanente. Dice en Salmo 119, un salmo que habla bastante de la ley de Dios. En Salmo 19:89. Perdón, 119, versículo 89. Gracias. Y dice ahí en Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Dice, es permanente. También en ese libro de Salmo 119 y versículo 152, dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Cómo va a morir esa ley? ¿Cómo va a terminar esa pareja terrible? Hermanos, es como que todos nosotros éramos esposas, atadas a un esposo muy exigente, un esposo que nunca perdona nada, un esposo que vea claramente a todos tus defectos. Es más, tiene un libro grande y cada vez que tienes alguna falla está ahí anotándolo en su libro. Eso fue el matrimonio. El esposo llega de su trabajo, dice, no, mi querida, la casa no está limpia. Va con su luz brillante buscando polvo. Tiene guantas blancas encontrando polvo debajo de la cama. Suciedad en el baño, grasa en la cocina, detrás de la estufa. No, mi cielo, la casa no está limpia. Es más, está subiendo un poco el peso, ¿no? ¿Y no es eso una arruga allá en tu cara? Lo tengo que apuntar. Y así ahí, esa fue la relación, apuntando todos los defectos. Y la cena, querida, ¿no te das cuenta? No fue cocinada bien, como hizo siempre mi mamá. No es correcto. Y por todas sus quejas, no ayuda en nada. Puede criticar, puede apuntar todos sus puntos en su libro grande, pero no quiere ayudar en nada. Eso es estar casada con el Señor Ley. Espero que no hay esposos como él en nuestra iglesia. Y tuvimos que quedarnos con él hasta la muerte. Bueno, regresando a nuestro texto en versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora está la manera de escapar. La ley no va a morir. Se va a quedar. La ley es una reflexión del carácter de Dios. Nosotros tuvimos que morir. Y por medio de nuestro sustituto, nuestro representante, morimos. En Romanos 6:3, que acabamos de leer. ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la manera de escapar. Ya somos de otro. En Cristo Jesús tenemos otra forma de matrimonio. Siendo en unión y en comunión con Él, Él sabe que no somos perfectos. Dice en 1 de Juan 2. 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Entonces, esta vez estamos casados con un abogado que puede llevar nuestro caso a un buen éxito. También en el mismo 1 de Juan, en 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese matrimonio, él no está quejándose siempre de la limpieza o la falta de limpieza de la casa, sino que él está llegando, limpiando a nosotros mismos. Y el gran libro que tuvo el otro esposo, con todos nuestros fracasos, en la noche de la boda, se quemó completamente. No le interesa ese libro. Dice en Isaías 1:18, en 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Más adelante, en Isaías 43, y 25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que quiere decir vivir no bajo la ley, sino bajo la gracia. Regresando al texto, en versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Los dos matrimonios eran matrimonios fructíferos. Las dos uniones produjeron hijos. Así que tuvimos hijos de los dos esposos. Los niños del primer matrimonio son pequeños traviesos. Y los nombres de todos estos niños se encuentran en Gálatas 5. En Gálatas 5 se puede encontrar los niños del primer matrimonio. Son 17 en total, fue una familia grande. 5:19. Aquí son los niños. El primero, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Son gemelos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y son los 17 niños. Pero el segundo matrimonio, después de escapar de la ley, después de morir a ley, tiene niños también allá en el mismo capítulo. La segunda familia no era tan grande, los niños son 9. Pero son niños buenos. En Gálatas 5:22 puede encontrar a otra familia. Dice: el nombre de los niños es amor, gozo, paz, benignidad y bondad. Son gemelas. Fe, ella ya está muy grande. Mansedumbre, templanza, etc. Esta es la segunda familia. Así es la diferencia de vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto en versículo 6. Ahora podemos entender que en versículo 6, en Romanos 7, dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo enfatizó cosas externas. Vamos a Lucas 18. En el asunto de fariseos en Dios y 11. Leyendo ese pasaje, salud, que era, es muy famoso, pero considerando la perspectiva de una religión de cosas externas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no estoy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Está hablando de actividades externas. No está diciendo: Señor, te amo. Señor, te Estoy agradecido de lo que hiciste en mí. Me encanta esa relación. No, está hablando de cosas externas. Y Cristo enseñó la gran diferencia entre una religión de actividades externas y de lo interior en Mateo 5. En las bienaventuradas, considerando algunas de esas bienaventuradas, en 5:21, Cristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquier que matare será culpable de juicio. Eso es algo externo. Pero Cristo, atacándolo dentro del corazón, dijo en versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso es algo internal. En el alma, en el espíritu. En 27, Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es un pecado externo, actualmente, dando rinda suelta a sus pasiones. Pero en 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está tocando las cosas internas. Una religión de cosas externas se convierta fácilmente en la hipocresía. Cristo dijo en Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cristo está buscando corazones cambiados y no simplemente evidencias externas. En nuestro texto dice que había dos regímenes, el viejo de la letra y el nuevo del espíritu. En el Testamento Antiguo, Dios habló de sus 10 mandamientos como el pacto. Lo voy a leer, no es necesario que todos vayan, pero en Deuteronomio 4:13 hablando de su pacto, dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí estaba la ley, escrita en tablas de piedra. ¿Cuál es la diferencia entre la régimen vieja y la nueva? La nueva está en Hebreos 8, que lo voy a leer. En Hebreos 8 habla de otro pacto. Hebreos 8:9 dice, no, pues mejor 8:8 de Hebreos dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa es la diferencia. Pacto viejo, ley escrita en tablas de piedra. Pacto nuevo, ley escrita en el corazón de los redimidos. Y por lo tanto tenemos unión y comunión con Dios. Dios dice, y seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, es la primera parte de nuestro texto. Vamos a rápidamente concluir con la segunda parte. Así que en nuestros bautismos celebramos un golpe mortal a la vida vieja, a la representación de Adán, a la vida bajo la ley, a la vieja régimen. Pero como estuvimos hablando la semana pasada, como Saddam Hussein allá en Irak recibió ya un golpe mortal en la guerra y ya no tiene dominio ahí, como la Biblia dice, el pecado no tiene dominio en nuestras vidas. Pero tristemente hay todavía elementos de resistencia allá en Irak y también en nuestros miembros. Y sobre esta resistencia es el resto del capítulo, en Romanos 7:7 hasta 25. Entonces vamos a terminar con el resto de este capítulo. 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo estaba diciendo, yo vivía una religión de justicia externa, de muchas reglas, pero por dentro estuve pudriendo como fariseo. Cristo dijo en 23:25 de Mateo, lo voy a leer, Mateo 23:25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Pablo estaba así antes. Pero vino la ley en espíritu, no simplemente en letra, juzgando el hombre interior. Es el mandamiento décimo que dice, no codiciarás a la esposa de tu prójimo, ni su casa, etcétera, etcétera. Pero esa ley entre todos los 10 mandamientos en contra de un pecado privado. Ningún corte va a echarte en la cárcel por codiciar. Por robar, sí. Por matar, sí, pero por codiciar. Es algo secreto en el hombre. Pero la ley de Dios vino para allá y tocó a San Pablo. Y empezó a ver cómo era. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero veniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Estuve vive, pensé, como fariseo. Pero cuando la ley realmente vino en su poder, me di cuenta. Y a veces la ley se hace peor, la rebelión de un hombre. Siempre queremos la cosa prohibida. Eso fue el problema con Eva. Después de su plática fatal con la serpiente, miró el fruto prohibido y dijo, ¡ay, es tan bueno para sabiduría! Y a veces los hombres, los niños, quieren las cosas prohibidas. Y la ley viene y es como echar gasolina sobre el fuego. Y le da más ansiedad. ¿Qué? ¿Tengo que pagar impuestos? Estoy trabajando duro por mi dinero. Y después viene la ley en Romanos 13:6, que dice, pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a este mismo, pagada todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, viene la ley y nos trastorna. Puede provocar más rebelión. ¿Qué? ¿No puedo vivir con mi novia antes de casarme? ¿Qué dices? Y después viene la ley de Dios. En Hebreos 13:4 que dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y la ley provoca una rabia en el hombre. Quiero vivir como me pega la gana. Eso es lo que está pasando en la vida de Pablo antes. La operación de la ley es intolerable a la carne, revelando como una luz todo lo que es transgresión. Es como si tú tienes un cuarto en la casa, pero un cuarto oscuro, y viene la mujer de la casa abriendo las cortinas y entra el sol y se ve toda la suciedad. Y así es la ley. La ley es como un espejo, dice en el libro de Santiago, para que te veas las manchas, la suciedad en su cara, para quitar el autoengaño. Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. lo que viene para ser lámpara a nuestros pies, para guiarnos en la vida de abundancia, resultó arma de muerte. 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó, me hizo sentir que la ley era mala para restringir todo lo divertido, que era algo muy antiguo de otra época, pero estuve equivocado, versículo 2. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La persona salva en Cristo Jesús no está en contra de la ley, sino que está en favor de la ley, es su delicia. Regresando a Salmo 119, dice en Salmo 119:97, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El cristiano no está en contra de la ley. Regresando al texto en 7:13 de Romanos, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en mí, en mi pecaminosidad. La ley reveló todos mis defectos, mis fallas, mis injusticias, eran montones. Y de esta forma era de sobremanera pecaminoso, porque entendí la realidad de la situación. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley refleja el carácter de Dios, la mente de Dios. Es espiritual, juzgando lo más íntimo del corazón. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones de corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero yo soy carnal, vendido al pecado por mi primer padre, Adán, mi primer representante. Versículo 15, siguiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo es posible que estoy peleando de nuevo con mi esposa? Yo no quería esto. ¿Cómo es posible que perdí la paciencia con mi hijo otra vez? No quiero eso. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Sí, sigo en mis imperfecciones, pero estoy en contra de ellas. Prefiero la vida santa. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Son los elementos de resistencia. Como en Irak, en estos tiempos, pasa cada semana y se escucha de una baja. Y eso es terrible. Nadie quiere esto. Pero es una realidad de la lucha. 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Él está diciendo, estas debilidades son insoportables para mí. ¿Está hablando de un cristiano nuevo? ¿Un inconverso? ¿Un cristiano maduro? Está hablando de una persona muy cerca a Dios. Porque en la presencia de Dios, hasta Isaías se cayó, diciendo, soy muerto. En la presencia de Dios, y con conocimiento de toda la palabra de Dios, uno se siente más y más sucio en sus pecados. La lucha sigue. En Irak, yo vi en la noticia, un general es latino. Un general del ejército ahí, él dijo, ¿sabes qué? Eso va a tomar tiempo. Posiblemente años estaremos aquí estableciendo un gobierno en Irak. Y así con nosotros. Va a tomar tiempo. Luchando con la carne. En Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una lucha siguiendo en la vida del cristiano. Continuando, versículo 19, nuestro capítulo, estamos llegando al fin. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estoy viviendo en una guerra en contra de mis miembros. ¿Cómo es posible que hablé así a ese hermano? Tengo que irme y pedir perdón. Y Pablo tenía esos problemas también. Estudiamos en Hechos 15. En Hechos 15, 37. En la vida de Pablo. Dice, y Bernabé, en Hechos 15, 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Y el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, esos dos grandes, los líderes de la iglesia cristiana, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegando a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas. Se separaron. El San Pablo. Así podemos exaltarlos. Pero estas cosas pasan, sigue la lucha. Pasa con hermanas también. En Filipenses 4:2. Las hermanas Dulces dicen 4:2 de Filipenses. Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo, etc. Había dos hermanas separadas. Dice, ayúdalas a reconciliar. Entonces, la lucha sigue. Regresando al texto, llegando al fin. Dice en versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. No está tratando de disculparse de su responsabilidad, sino que está estableciendo quién es quién en esta guerra. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vivo en un conflicto horrible. Mi vida, mi persona es como un campo de batalla. Y hermanos, tristemente así es la vida cristiana. No es siempre con la misma intensidad. Pero a todo cristiano realmente salvado, realmente regenerado, hay temporadas de luchas fuertes. Amén. El pecado sigue tratando de restablecer una pista. Versículo 24. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba enseñando doctrina y después empieza a gritar, pensando de su vida, de su lucha. Cerca de Tarso, donde nació Pablo, había un tribu antiguo. Ahí hay una leyenda de para castigar a un asesino, tomaron el cuerpo del difunto y lo ataba al criminal. Eso fue su castigo hasta que tenía atrás de él por sogas el cuerpo del difunto. ¿Con qué propósito? Recibió, sí, la pena de muerte, el asesino. Pero la manera es llevar este cuerpo asqueroso hasta que contaminándose, descompuesto. Y Pablo está pensando en esto, de su pecaminosidad. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? A veces Pablo, San Pablo, el gran apóstol, el que escribió gran parte de la Biblia, sentía como ese criminal por las corrupciones que quedaban en él. Último versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay esperanza. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay esperanza en Cristo, pero la lucha sigue. Dos puntos de aplicación y después vamos a ir a la Santa Cena. La unión y comunión con Cristo, en esa unión recibimos fuerzas para la batalla. Pero debemos de estar cerca de Él y no muy lejos. Hablando de Pedro, sabemos que Pedro cayó, pero ¿cuándo? Estuvimos hablando de esto en viernes, en Mateo 26, 58. Y el verso clave está en 26:58. Dice, mas Pedro le seguía de lejos. Estaba siguiendo a Cristo Jesús, pero de lejos. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta mañana? ¿Estás siguiendo a Cristo, pero de lejos? ¿Qué fue el resultado en Mateo 26:69? Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta y vio otro y dijo a los que estaban ahí también, este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después acercándose, porque allí estaban los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozca al hombre. Y enseguida cantó el gallo y empezó, porque él estaba siguiendo de lejos. Estudiamos sobre un ataque de Amalek en viernes y descubrimos un pasaje en Deuteronomio 25. Un comentario sobre el ataque de Amalek en Deuteronomio 25. Cuando Dios estaba diciendo en Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. En poco tiempo después de salir del desierto, vino Amalek atacando el pueblo de Dios. Pero me pregunta en ese momento, ¿a quién estaba atacando? ¿A quién? De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia a todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Hermano, ¿estás en la retaguardia en este tiempo? ¿Estás entre los débiles? Dijo San Pedro, porque él sabía que el diablo es como un león rugiente, buscando ¿a quién? A los débiles, a los que están andando en la retaguardia, los que no están en comunión y unión con Cristo y no tienen la fuerza, son presos fáciles. Último punto de aplicación y con esto vamos a la Santa Cena. Pregunta, ¿eres tú un cristiano fructífero? Hablamos de dos formas de fruto en ese capítulo. Fruto de el primer matrimonio y del segundo. Estos frutos en su vida están de la característica del primer matrimonio o el segundo. He notado últimamente que ese concepto de la vida fructífera está en todas partes del Nuevo Testamento. Voy a visitar algunos versos y con eso terminaremos. En Mateo 3:8. La vida fructífera. En Mateo 3:8. Cuando vino Juan Bautista, dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese principio de una vida sin fruto y después ser cortado está repetido en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. En Mateo 21, porque estamos preparando nuestros corazones a tener esa unión con Cristo en la Santa Cena. En Mateo 21:33, estaba hablando del pueblo de Israel. Mateo 21:33. Oíd la palabra, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña buscando fruto. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apodémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué haré a aquellos labradores? Le dirán: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que pagan el fruto en su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando de los judíos. El reino, todo el reino de Dios estaba quitado de ellos y será dado a gente que produzcan los frutos de él. El mismo concepto, Dios buscando fruto, no hay, corto. En Lucas 13, estamos acabando. En Lucas 13 y versículo 8. Perdón, Lucas 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años. ¿Cuántos años tienes tú, hermano, en la iglesia? Y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La misericordia de Dios que dice: dale tiempo, es nuevo. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pero sin embargo, viene la corte. El concepto está repetido en Juan 15. Cristo dijo en 15:1 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Hay una necesidad de permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, aparte de la comunión de Cristo Jesús, ¿cómo vamos a tener fuerza? Si no permanece en la vid, así tampoco vuestros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerá, y los echarán en el fuego, y arden. Un versículo más, y esto es el último. En Hebreos 6. Hebreos 6, 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. En el trabajo de amor que habéis mostrado, así es su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe, por la persistencia, hereden la herencia. Bueno, ese es el fin de la exhortación. Ahora, preparando ayer a la Santa Cena, una historia más ligera. Hablando de esos dos matrimonios, había dos muchachas que tenían grandes deudas, deudas fuertes, más de 100,000. Y las dos muchachas decidieron, vamos a salir de la deuda, eso es insoportable. Y se separaron y buscaron manera, y la primera muchacha no hablaba inglés y se compró un carro, tenía trabajo, no ganaba mucho, no sabía inglés y tenía problemas con el carro, su hijo se enfermó y al fin del año dijo, ya tengo más deudas que antes. Estoy tratando de salir de mis deudas, ya tengo más deudas. Y eso es vivir bajo la ley. La otra hermana, con todas esas deudas, se casó con un multimillonario. Y todas sus deudas se desaparecieron. Eso es vivir con Cristo Jesús. Y quizás alguien está diciendo, pues, ¿dónde voy a encontrar un millonario? Espiritualmente, uno está aquí y dice, estoy tocando a la puerta de su corazón. Recibe a Él. Vamos a ir a la Santa Cena. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esa espada de doble filo, penetre dentro de nosotros. Señor, ayuda a cualquier hermano, a cualquier hermana acá. Si está dudando participar, Señor, ayuda a esa persona a arrepentirse, a poner a un lado, Señor, ese pecado querido, Señor, para que participen en esto, Señor, tu Santa Cena. Queremos recibir, Señor, fuerza de ti. Queremos ser alimentados, Señor, espiritualmente. Tócanos.